Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y cómo no, don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, informando de todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de competición de la bicicleta del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pocas competiciones quedan ya, como mucho, en la categoría de ciclomáster, ¿no es así?
Pues sí. Tradicionalmente, el mes de octubre siempre ha sido un mes de descanso para la mayor parte de los ciclistas, como también noviembre. Y bueno, con los élites y sub-23 ya comentábamos la semana pasada que dieron por cerrada la temporada, y en la sección de la Peña, en la sección ciclomáster de la Peña, pues la verdad es que todavía queda un fin de semana de carreras hasta que a finales de, a mitad de diciembre, se comiencen a organizar las tradicionales carreras de Navidad, las llamadas carreras del pavo. Y bueno, siempre la actividad en octubre y en noviembre normalmente para bastante, pues eso, de cara a que los equipos pues han tenido un año bastante largo de competiciones, porque por lo menos en la categoría de ciclomáster comenzamos a competir muy pronto, en la segunda, tercera semana de enero, ya hay carreras muy importantes dentro del calendario de esta categoría, vueltas de renombre y de importancia grande a nivel nacional. Bueno, pues no hay cuerpo que resista compitiendo desde enero hasta septiembre y pues mucho menos hasta octubre, fechas en las que ahora mismo ya nos encontramos. Pues bueno, las únicas dos citas importantes que quedan para terminar, digamos, la temporada 2011, pues son ahora, este fin de semana, que se ha organizado la Volta a les Comarques de Castelló. Una vuelta que consiste en dos carreras, el sábado por la tarde a las 4 en Almazora, circuito semiurbano, aunque la categoría de esta carrera es ruta, en la localidad de Almazora, donde los corredores cumplimentarán un recorrido de alrededor de entre 55 y 60 kilómetros. Y al día siguiente, la segunda y última de las carreras de esta corta Volta a les Comarques de Castelló se disputará en la localidad de Benicàssim a las 10 de la mañana, recorrido con más dificultad orográfica que el de Almazora, de 70 kilómetros, y bueno, será la segunda de las carreras que dará ya por finalizada la temporada, digamos, del 2011, en lo que se refiere a carreras de esta categoría, a falta de las típicas carreras del pavo, que más o menos las podemos catalogar como la pretemporada de la temporada 2012 que está presente ya y que muchos corredores ya la tienen ahí en la mente, porque hay corredores que ya están empezándose a preparar fuerte para entrar pues a tope en las carreras de enero, donde la Vuelta a la Marina, la Vuelta a la Challenge, la Copa Manrubia de la provincia de Castellón, pues se están dirigiendo como carreras muy importantes, también la del Vinalopó. Y bueno, ya comentaremos sobre estas carreras todo lo que vaya haciéndose como preparación de cara a ellas. Pero
de todas formas, Chonlo, para esta última cita de la temporada, Nuestro Quique Molinero, como digo, está con ánimos, está con ganas. ¿Has hablado últimamente con él? ¿Sabes si realmente tiene en mente participar para triunfar en esta última vuelta del año?
Sí, como comentamos la semana pasada, Quique hizo un pequeño parón en agosto, y la verdad es que las carreras de septiembre han ido poniéndolo a punto. Él sabía que se iba a organizar esta competición a final de temporada y estuvo pues aguantándose ahí de competir en agosto para entrar fuerte en septiembre y acabar fuerte ahora en estas dos carreras. Está muy ilusionado, se corre en su tierra, muy cerca de donde él tiene pues sus padres tienen una residencia habitual en verano, por Benicàssim, y la verdad es que tiene una intención muy grande en hacer muy bien esta vuelta. Se corre pues a 20 minutos de su casa tanto el sábado como el domingo, y claro que sí, he hablado con él y tiene pues mucha ilusión y ganas en que este fin de semana pueda frente a sus paisanos, que seguro que van a desplazarse a verle, pues hacer una gran carrera. Pero también quiero destacar el buen estado y la progresión de Fernando Esteban, que ha estado pues la verdad es que todo el año con alguna ausencia en su cuerpo, y la verdad es que no ha podido tener pues esa continuidad en cuanto a las competiciones que por las dolencias que ha tenido pues no ha podido mantener. Entonces a partir de septiembre estuvo entrando muy fuerte. La última carrera pues se hizo ya entre los 10 primeros y va a estar muy bien también en esta vuelta a les Comarques de Castelló. Veo a nuestros dos corredores muy bien para esta vuelta, y ojalá nos den una sorpresa y que sea muy agradable.
A ver si es cierto. Y acabamos, pues como va siendo costumbre casi, que en estas carreras, sobre todo en la categoría élite, y hablando de la categoría élite, Chonlo, ha acabado la temporada, pero he estado consultando el ranking oficial de la Real Federación Española de Ciclismo,
Y bueno, estamos en la posición número 7 de todo el ciclismo nacional, en la categoría Elite y Sub-23, como digo. Yo creo que es una temporada que nadie, al comenzar, ninguno de los componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, pensábamos que en estas fechas, en ese ranking por equipos, íbamos a estar a ese nivel, ¿no es así?
La verdad es que sí, han habido tres equipos que se han salido, que más o menos siempre han pugnado en las primeras posiciones. Hubiésemos podido ser el cuarto en discordia de ese pequeño grupo cabecero que se ha formado arriba de la clasificación, con equipos con un presupuesto, la verdad, es que bastante más importante que el nuestro.
Es que ese es otro tema que yo quería abordar luego. Realmente, ¿con qué opciones arrancábamos? Pero bueno, vamos a analizar el resultado final, la posición esta que estamos realmente en el top ten de los equipos nacionales. Y bien, como decías, una ilusión tremenda.
Yo creo que sí, hubiésemos podido estar la fortuna y muchas veces la mala fortuna que hemos tenido, sobre todo al principio de temporada, con caídas, pinchazos, sobre todo en carreras que puntuaban mucho, como es la de España, donde empezamos tan bien la primera carrera y que luego, pues yo creo que esa mala suerte que sobrevino al equipo con esas importantes caídas donde corredores nuestros hacían bastante daño, pues nos hicieron pues perder toda esa buena inercia que hubiésemos cogido desde el principio y nos hubiese hecho seguro que estar entre los cinco primeros equipos de esta clasificación del ranking de la Federación Española de Ciclismo. De todas maneras, un séptimo puesto no es ningún mal puesto. La verdad es que de entre todos los equipos, tanto Elite UCI como de Elite Sub-23, estar en la séptima posición de este último grupo es un gran mérito, más que nada también con los pocos recursos con los que se cuentan frente a escuadras muchísimo más potentes en cuanto al nivel de recursos. Y bueno, es digno de elogiar que los corredores del equipo pues se hayan rendido, sobre todo a final de año, también como lo han hecho. Tenemos tres corredores entre los 35 primeras posiciones, como es Antonio Miguel, que en la clasificación de corredores ha quedado en el puesto 14, Darío Gadeo, que con su muy buena actuación en el Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana y en otras carreras importantes nos ha hecho pues sumar muchos puntitos para que esa séptima posición fuese una realidad a final de temporada, y también Mauricio Müller, que también ha quedado en el puesto 36, que también en carreras importantes y con mucha puntuación para el ranking de la Federación Española, pues ha sumado muy buenos puntitos. Pues la verdad es que, no, sin desmerecer a todos los demás corredores, pues la verdad es que estos corredores son los que más han dado el callo para de cara a que el equipo estuviese muy bien situado al final en el ranking, que al final pues nos ha permitido estar en esa séptima posición.
Yo estaba recordando ahora mismo, mientras tú estás narrando el final de temporada del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, cuando comenzaba la temporada estábamos diciendo que era una temporada de cambio generacional, de que las grandes estrellas del equipo que teníamos de estos años atrás, pues que colgaban la bicicleta, que había una renovación tanto en la categoría sub-23 como en la categoría élite, y que era un año pues de eso, de un compás de espera para ver si se iban nuestros corredores asentando en esta difícil categoría. Yo creo que realmente no es que se hayan asentado, sino que han dado un golpe de mando diciendo aquí estamos y no nos hace falta más estrellas dentro del equipo. Vamos, estrellas estamos hablando siempre, como es lógico, dentro de la categoría élite, que para nuestros oyentes que no sepan dónde ubicarla, me gustaría recordarles que la categoría élite es la antesala del mundo profesional. Entonces yo creo que han cuajado en esta categoría difícil, dura, donde muchos de nuestros chicos tienen la ilusión de saltar al mundo profesional. Y aquí nadie regala nada, en absoluto. Cada puesto está extremadamente disputado y conseguir, como digo, luego también, eso estábamos contando en cuanto a nivel de plantilla, en cuanto a nivel de infraestructura, presupuesto de, y demás, pues era uno de los presupuestos más bajos de la categoría, uno de los presupuestos, bueno, humildes, y donde con un resultado extraordinario. Yo creo que si el gobierno de España y de los gobiernos autonómicos multiplicaran los panes y los peces como los hemos hecho desde el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, otro pelo nos cubriría. Bueno, eso es otro tema que no corresponde a este programa, pero ¿por qué no dar esa pincelada de gestión óptima de un equipo con pocos recursos? Suanlo, yo creo que hemos dicho y hemos puesto de manifiesto lo que el equipo élite ha rendido a lo largo de la temporada con un resultado óptimo. Esperemos que la temporada próxima nuestros sponsors, como decíamos en programas anteriores, estén satisfechos y tengan posibilidades de seguir ayudándonos a mantener este equipo en esta difícil categoría y podamos seguir dando triunfos a la comunidad valenciana, al ciclismo valenciano y a la Universidad Politécnica de Valencia. ¿No, Joanlo?
Pues sí, la verdad es que sí. El año que viene yo tengo la corazonada de que va a ser mejor que este, porque aparte de los Antonio Miguel, de los Darío Gadeo, que son corredores veteranos, todos estos corredores jóvenes que tenemos, se les está viendo una muy buena progresión y si al final pues el proyecto sigue adelante, creo que sí y esperemos que sí.
Esperemos porque desde nuestro micrófono lo defendemos con toda nuestra ilusión y no es todo lo que podemos aportar, que bueno, es un programa de radio y aquí estamos para defender lo bueno. Y una de las cosas buenas que tiene el ciclismo de la Comunidad Valenciana es este equipo. Recordar que desgraciadamente la Comunidad Valenciana tiene muy poquitos equipos en la categoría élite del ciclismo español.
Pues sí, pero lo que yo comentaba es eso, que se está viendo que los chavales jóvenes que están formando pues la base mayoritaria del equipo están progresando muy bien, y si es posible en el año que viene que este equipo se mantenga a flote, la verdad es que van a tener mucho que decir, y yo creo que el año que viene me da la espina, la corazonada de que va a ser mejor aún que este año.
Estupendo. Suanlo, pues los mejores deseos para esa última vuelta ciclista en la categoría ciclodeportista, y iremos informando a nuestros oyentes de todo lo que evolucione y funcione y suceda alrededor del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y sub-23.
Seguro que el lunes damos muy buenas noticias.
Así lo esperamos, así lo deseamos. Chuanlo, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta el lunes.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que ceder un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional esta semana. Vicente, ya como se nota que se ha prácticamente terminado la temporada, los últimos coletazos, poquitas noticias, ¿no?
Esto se apaga, efectivamente. Ahora ya casi estamos en época de presentaciones, como luego llegaremos. En cuanto a competición, pues deciros que el ciclista madrileño del Fuenlabrada, Dani Moreno, han rematado una temporada fantástica, ganando en el último kilómetro el Giro de Lombardía. No, perdón, del Piamonte. Giro del Piamonte. Es una clásica italiana que no pertenece al World Tour, pero que está en un escalón inmediato, de un buen nivel. Y bueno, Dani Moreno, pues el ciclista este, realmente ha sido un año muy bueno para él.
Muy bueno, sí, señor.
Y bueno, ha sido un broche final fantástico para la temporada que ha hecho. En cuanto a competición, pues tenemos que finalmente el vencedor del Guzzi, a ver cómo está esto.
En el ranking
de... El ranking este de... le llaman... el de la UCI, vamos, sí, sí. El campeón de la UCI, ¿no?
Sí, sí, el ranking que por competiciones cada ciclista va sumando puntos dependiendo del resultado final.
Bien,
y es, vamos a decir que es el ciclista más completo de la temporada.
Exactamente, muy bien. Pues ha sido, efectivamente, además es que en este caso sí que se puede decir que hace honor porque ha tenido una temporada fantástica el belga Philippe Gilbert del equipo Omega Pharma-Lotto. Esto en cuanto a competición. Ahora, en cuanto a noticias, pues la noticia, una noticia que sale y aunque no, vamos, se le puede asociar a un proceso en el cual está inmerso Alberto Contador, que por cierto dentro de escasamente 2 o 3 semanas tiene que decidirse en la suerte suya.
¿Tú crees que se decidirá? ¿No se aplazará?
Bueno,
¿habrá nuevos estudios, sí, de reestudios?
Pero de momento él tiene que, ya es que si se atrasase ya sería el colmo si lo metíamos en 2012.
Bueno, estamos hablando de la UCI, cualquier salvajada puede suceder.
Bueno, en este caso la Agencia Mundial Antidopaje, el AMA, ha aceptado en otro caso la teoría de la contaminación alimentaria en el caso de positivo por clenbuterol. En este caso ha sido un ciclista que en la Vuelta a México, creo que fue sí, un tema de esto, pues allí dio positivo y entonces pues en virtud de las circunstancias que podían acontecer con la alimentación de allí, pues se ha exonerado de su positivo, ¿no? Pero es que esto se unía también a otros, a varios de un equipo futbolista, un equipo de fútbol, vamos, realmente no era un caso, eran varios y también había ocurrido. Quiero decir que son casos de estos que en el cual se acredita que sí es posible el tema este, ¿no? La contaminación alimentaria, claro. El tema este.
Y en cuanto a ciclistas, no es el primer caso de este ciclista implicado en este pseudo positivo que se dio en su momento por participar en la Vuelta a México, sino que con anterioridad otros también ciclistas que dieron positivo por el consumo de clenbuterol, pues bueno, luego se vio que realmente no era un consumo para alterar el resultado de la competición, sino que era una contaminación, como bien dices, por alimentación.
Esto lo ocurrió en la Vuelta a México en abril del 2010. O sea, que también ha tenido su
recorrido.
Su travesía al desierto, pero efectivamente sí. Esto. Entonces, bueno,
pero
pues,
de ahí que yo tengo esperanzas de que Alberto Contador, al final, yo creo que lo que tiene que imperar es el sentido común, el criterio, porque la sustancia, la cantidad tan mínima que se ha podido constatar de que Alberto Contador tenía en su organismo...
Eran picogramos. ¿No?
Eran picogramos. Vamos a ver, es que realmente esto es elevada a la mínima expresión. Y si no es por algo de contaminación, yo no sé qué sustancia le puede meter al organismo algo que al final te quede un restos de picogramos. No lo sé. Es que, vamos, no se me ocurre otra explicación que sea por el tema alimenticio. Bueno, doctores...
Tenían que hacer a nosotros un día, Pepe, lo que decíamos un día, que tenían que hacernos a usuarios normales unos análisis a ver si dábamos positivo,
cierto,
por clenbuterol,
cierto,
o por cualquier otra cosa.
Pero son temas que, como la normativa española te dice que, bueno, que no pueden haber... alimentación artificial del grado vacuno y demás, entonces se presupone, se estima, pues que nadie alimenta las reses, pues bueno, o las engorda, pues dándole clenbuterol ni cosas por el... Pero bueno, vamos a ver, Dios me libre...
¿Cuánto valdrá un análisis de eso?
Escucha,
nos presentamos.
Dios me libre de pensar aquí que cualquier ganadero español pueda adulterarla. Yo no lo puedo, por supuesto, ni siquiera pensar.
Pepe, te referirás de los 4 ganaderos españoles que quedarán, ¿no?
Bueno, yo no lo sé. Yo, en teoría, cualquier filete de este tipo de animal que entre en España, pues debe de estar controlado.
Debería.
Espero y deseo que se cumpla ese control, y si se cumpliese ese control no tendría que tener ningún españolito al cual se analizase si tiene trazas de clenbuterol. Ningún españolito deberíamos de dar ninguna traza de clenbuterol. Como bien dices, me gustaría que de vez en cuando algún españolito nos diese esas analíticas que nos hacemos, esos controles médicos, mira, a ver si por dónde están esas sustancias u otras apareciesen en el organismo de los españolitos de a pie, que no tenemos más que, entre otras cosas, alimentarnos de lo que nos ponen en el mercado, ¿verdad? Sí. Y que no sabemos eso que compramos ni de dónde viene ni de dónde procede.
Igual damos tasas de clenbuterol más altas que contador y todo.
Igual rompemos la máquina, no lo sé, no quisiera. No quisiera pensar ni siquiera eso. Pero bueno, como digo yo, yo espero y deseo que el criterio, el sentido común, prevalezca, la justicia prevalezca y que a cada uno le caiga lo suyo, aquel que se lo merezca. Para mí, en este caso, Alberto Contador está muy lejos de que se merezca un castigo y menos ejemplar por parte del AMA, de la UCI y de amigos y de amigos semejantes.
Bien, pues para terminar, deciros que se ha presentado el Giro de Italia 2012. Va a ser la edición número 95. Y este año, que por cierto estuvo Alberto Contador como brillante vencedor del año pasado, estuvo en la presentación. Y este año, según en palabras de Contador, lo han hecho un poco más humano, lo cual significa menos inhumano. De todas las finales en alto han reducido en dos, hay dos menos. Lo que pasa es que toda la traca final la han dejado para la última semana. Entonces, la última semana, los Dolomitas, pues bueno, es de esas, no sé, yo exactamente no sé cómo le va a salir, pero como siempre hemos dicho, al final la gente tendrá que aguardar hasta el final, porque es que si no es absolutamente imposible. Fijaros que el penúltimo día, o sea, no el penúltimo día...
¿El viernes?
Viernes o sábado. No, es que aquí no hay, parece ser, último día de ese de paseo y de confraternización. O sea, el último día es una contrarreloj de 31 kilómetros y medio en Milán. Ese es el último día. Y el penúltimo día, pues veréis lo que se hace. Dice que se sube el Mortirolo. Bueno, dice, se sube un recorrido inédito del Mortirolo, solamente el Mortirolo tiene varias ascensiones, bueno, uno que es inédito, que son 11,4 kilómetros al 10,4 de media, con máximas del 21.
No está mal. Se para llega, rematar el giro.
Pero espérate que lo hemos terminado. Que se llega hasta los 1.718 metros, luego se baja, entonces se va hacia Grosio y tal, se pasa, exacto, seguida del paso por Bormio, exacto, ya, entonces esto ya me suena, y en Bormio, bueno, seguro que lo que haya estado allí o que haya visto mapas ya le suena algo, se empezará a subir nada más y nada menos que el Stelvio,
solo,
y termina la etapa arriba del todo. Bien. El Stelvio sabéis que es el segundo más alto de los Alpes italianos, tiene escasamente 10 metros de menos que el otro. Y este son 22,4 kilómetros de ascensión sin descansos, no son los 28 del Galibier que tienes en medio, no, estos son 22,4 sin descansos, con un desnivel medio del 6,9% y 12% de máxima. Esa es la penúltima etapa.
Hombre, lo han dejado para el final para que no haya nieve, supongo, ¿no? Porque hay menos probabilidades.
Es la tercera vez que se sube al Stelvio.
¿Ese es en el que se ven las famosas fotos de Perico Delgado con la cabeza nevada, subiendo?
No lo sé si es ese, pero sí que os puedo decir que en una de ellas, sí, creo que fue en el año 1960 y tantos, entonces hubo una nevada tremenda y se pudo pasar porque antes de que pasaran los ciclistas, la gente, los que estaban en la carrera, estaban quitando la nieve.
Bueno, ya, vamos a ver. Yo recuerdo, no sé si ese puerto, posiblemente sea ese puerto, bueno, a Angelino Soler, que por cierto, desde aquí, nuestro máximo también reconocimiento, porque le otorgaron la medalla Jaume I como máxima distinción del mundo del deporte de la Comunidad Valenciana, al celebrarse el 50 aniversario de su triunfo en la Vuelta a España, nuestro director de la Escuela de Ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, desde aquí nuestro máximo reconocimiento, por supuesto, y felicitación por este reconocimiento oficial, por fin merecido, a esta figura. Pues yo sí que con él he estado repasando fotos de su participación de Angelino en el Giro. Y a mí, no sé, hay fotos en la prensa italiana donde ves que está la carretera por donde transitan los ciclistas abierta, quitada de nieve, pero paredes laterales de más de 3 metros de nieve a su alrededor. Entonces es que iban por un túnel prácticamente, bueno, donde la cara superior está al aire libre, eso es prácticamente un túnel de hielo.
Pero Pepe, ¿eso era en Noruega o era en Italia?
Eso era en Italia. Esas fotos cuando las ves, sí. Se te pone el poco vello que te queda de punta, porque es tremendo, tremendo. Eso tiene que ser de una dureza. Y de, si aquí en Valencia, cuando en invierno salimos en bicicleta con el frío que decimos que hace, sobre todo la humedad, pues realmente acabamos destrozados, las articulaciones, las rodillas, nos duelen hasta las etiquetas de las prendas que llevamos de ciclistas. Pues tú te imaginas días y días transitando por esos puertos con esa cantidad de nieve que te rodea. Eso es.
Y luego está, porque claro, está dentro de lo que cabe, la ventaja es que, como termina arriba, pues bueno, una vez llega, les echan encima la manta y ya está. Pero esto que estabas hablando tú, que todos hemos visto imágenes de esas, ¿no? Te digo, no sé si el Estelvio, pero puede ser el Estelvio u otro parecido, sí, porque allí 2.000 y muchos hay muchos, y además tener en cuenta que se corre a primeros de mayo. Y entonces, pues bueno, después de ese sofocón de haberte subido un puerto de esos, echarte cuesta abajo. Y entonces, pues eso, que la saliva, que el sudor se te congele.
Sí, sí.
Te congele. Bueno, historias de esas que cuentan, sí, ¿no? Sí. Que eso son realmente alucinantes, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que, claro, siempre está el peligro de que al final suspenda la etapa, porque ha pasado una vez también el Giro de Italia, que a una etapa esas que se suponía iba a ser decisiva, pues ha venido unas condiciones climatológicas que no había manera de cogerlas y entonces la ha tenido que suspender. O sea que, bueno, de todas maneras es una buena excusa, ¿no? Este año para hacer una escapadita en verano a subir el Estelvio.
Hombre, bastante buena.
Yo lo tengo ahí en el cajón, ya veremos a ver. Alguna vez caiga.
Lo importante es que os animéis.
Y eso es lo que
os animéis y luego vengáis aquí y nos contéis esa experiencia.
Sí. También he leído también como otra noticia que aparecía por ahí, que Mauricio Soler, ¿os acordáis que tuvo un accidente?
Cierto.
Que ya le habían dado el alta y ya se ha vuelto a Pamplona, ya por lo menos ya parece que está fuera de peligro.
Tuvo una caída.
No me acuerdo dónde fue exactamente. ¿En el Giro o antes del Giro fue? Antes del Giro.
¿En el Giro?
Creo. Sí, no estoy seguro.
Pero muy mala.
Sí, una caída fatal terrible, donde terrible. Corría riesgo su vida y afortunadamente... Uh-huh. Ya está fuera de peligro, ya está en Pamplona.
Ha sido esta semana todavía, desde entonces, cuando lo han mandado.
Sí, lo que se suele decir de los ciclistas, ¿no?
Duros.
Que están o estamos, si nos metemos en el cajón, hechos de otra pasta.
Estamos hechos de otra pasta. Lo que
somos
pasa
de otra pasta, Vicente.
Lo que pasa es que hay veces que la pasta empieza ya a fraguar, a ponerse muy dura y hasta ya ser un poco frágil. Habrá que cuidar esa pasta y que nos dure mucho. ¿Alguna noticia más?
Pues no, ya está.
Pues la semana que viene seguro que más y mejor.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a hablar de ciclismo como no podía ser de otra manera, pero desde otra cara de ese prisma. El ciclismo tiene muchas ópticas, tiene muchas lecturas y bueno, esto estamos haciendo este programa de radio, desde una radio universitaria, desde la Universidad Politécnica de Valencia, y hemos hablado siempre de equipos de ciclismo de la universidad, de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Siempre hablamos de resultados, de competiciones, pero bueno, hay otros matices que me gustaría entrar esta tarde, pues donde alumnos que nos visitan, pues también participan de esta vida universitaria, que la mezclan con este deporte atractivo, lógicamente, para todos los amantes de la bicicleta. Y no es otra cosa que vamos a hablar con un alumno Erasmus en este caso, venido de un país amigo, de un país, bueno, del norte de Europa, donde la práctica del ciclismo tiene mucho mérito, porque no tienen el clima que tenemos los españoles y sobre todo los valencianos.
Yo creo que allí las bicis van con carenado, tipo las motos.
Debe ser. Ahora nos hablará y nos pondrá al cabo de la calle de todo esto. Vamos a hablar con Jonas. Perdona si no pronuncio tu apellido correcto, es Amundsen. Ah, correcto, bien, gracias. Bien. Viene de Noruega, él es noruego. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? ¿Cuánto tiempo llevas en Valencia con nosotros?
Ahora sí, llevo más que 2 meses.
2 meses.
He empezado la universidad y antes he estado en una escuela para aprender un poco español. Y sí, entonces 4 semanas ahí, 2 semanas de libre y otra vez sí, aquí. Llevo 4 semanas en la universidad como estudiante.
Pero entonces en 6 semanas has aprendido a hablar así español.
No es verdad. Cuesta mucho para aprender español para los escandinavos, para los alemanes, para los ingleses. Y sí, he estudiado español en el instituto 3 años y un poco más en un curso oral. Sí, y ya está. He aprendido mucho en 2 meses también.
¿Hasta cuándo vas a estar con nosotros?
Hasta enero, desgraciadamente, solo hasta enero, un medio año.
¿Te vas a perder el invierno valenciano?
Sí, invierno. Me han dicho los españoles que en diciembre puede hacer 20 grados también. Y cuando vuelvo a Noruega en enero, hace menos 20.
Bueno, simplemente es cambiar el signo. Sí. Siempre de positivo o negativo, pero bueno. Fuera de el humor este, ¿qué te iba a decir? ¿Tú realmente la elección en Noruega de la Universidad Politécnica de Valencia para hacer el intercambio, qué te motivó a elegir esta universidad?
Yo vengo de una universidad muy pequeña, solamente 3.000 estudiantes.
¿En qué ciudad?
Afuera de Oslo, es la Universidad Vieja de Agricultura. Pero ahora es una universidad normal. Pero hay mucha gente ahí que va al extranjero. Es bastante fácil hacerlo porque tenemos una beca normal del Estado. Tenemos suerte en Noruega. Y hay mucha gente que va a Canadá, a Estados Unidos, a Australia. También a los países europeos. Y para mí era normal. Era natural ir a España porque conocía un poco español. Y sí, he oído que Valencia y la universidad aquí era muy buena y entonces me fui.
¿No tenías miedo al sol?
Sí, yo soy bastante blanco y yo soy rubio y no quiero tener cáncer de piel porque tengo muchos lunares, pero no. Ahora estoy acostumbrado un poco más que antes, aunque estoy sudando mucho.
¿Cómo fue tu contacto con el ciclismo dentro de nuestra universidad?
Conozco un hombre en Noruega que estaba aquí hace 2 años y me ha introducido a un hombre aquí. Los dos se llaman Tomás, es un poco complicado.
Tomás, el noruego.
Tomás,
el español.
Pero este señor, español, Tomás II, Tomás, sí. Bayod.
Tomás Bayot, sí. Compañero nuestro de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica.
Es un hombre muy gentil y muy simpática. Y sí, hemos comido en mi casa la primera vez y hablado de un poco de que si yo puedo pedir prestado una bici de él o algo. Y era muy gentil. Y ahora yo estoy con la Peña. He estado ahí 6 veces o algo. Y con su bici, que vale mucho dinero, más en Noruega, pero mucho dinero. Es una Orbea, una marca española, ¿no?
Sí.
Muy buena, sí. Y nunca he hecho antes. Bici de carretera, nunca he hecho antes, pero es muy divertido, es increíble.
Pero sí. Allí no hacías bicicleta de carretera, entonces.
Hay en Noruega, pero yo no lo he hecho.
¿Y te has acostumbrado aquí con calas? ¿Llevas calas en los pedales?
Sí. He tenido esto un poco en mi bici de mountain, no, es un híbrido. Uh-huh. He hecho un poco antes, pero no como carretera. No 40 kilómetros por hora, no he hecho.
Entonces estás conociendo Valencia a ritmo de bici.
Sí, y me ha dicho el noruego, que estaba aquí hace 2 años, que era la manera mejor para conocer Valencia y los pueblos afuera. Como hemos estado en Buñol y en Cullera y también a Quart de les Vals.
Quart de les Vals, sí.
Valencia, es un poco difícil hablar. Valencia. Valencia, no. Es muy difícil.
Muy bien, correcto. Se te entiende perfectamente. Sí. Realmente, tu experiencia en el mundo de la bicicleta la estás adquiriendo aquí en Valencia.
Más o menos. Hemos estado hace un año en un viaje de 500 kilómetros en 6 días con vagón y todo eso, con mis compañeros de la universidad. Pero es mi experiencia antes, como ir de bicicleta más que 1 o 2 horas. Pero es totalmente diferente con un bici de carretera.
¿Cómo estás viviendo tú el ciclismo que practicamos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia a través de su peña ciclista? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Te ha sido fácil incorporarte? ¿Te es cómodo seguir el grupo? ¿Cómo lo estás viviendo?
A veces es muy duro. Quizá yo soy un estereotípico noruego, pero me gustan más las montañas. Subir una montaña es más divertida y más divertido y más, no fácil, pero el grupo va más lento antes de subir. Cuando, por ejemplo, el sábado hemos estado en Buñol, es bastante plano, por eso es lo mismo todo el tiempo y me duelen los huevos, y si es posible decirlo en el radio, me ha dolido todo el cuerpo, especialmente mi culo y mis huevos, si es posible decir esto. Porque no cambiamos la posición. Y también he tenido miedo de no tener hijos, por eso es como...
No.
Pero...
Hasta ahí no.
Tomás me ha dicho que no.
Tú lo has explicado correctamente, que eso simplemente es cuestión de hábito.
Yo estaba pensando de ahorrar mi ¿cómo se dice? Family jewels o mi DNA en una en banque algo.
Sí,
pero
banco.
Pero los compañeros de la pena me han dicho que no pasa nada.
Un poco extremista, Jonas. Eso se va con
el no hace tiempo. Falta. Ya.
De todas formas, yo puedo adoptar algo. No, sí. Está aquí, no en este.
Entonces, tu incorporación, tus vivencias, ¿te es agradable la vida que se lleva en la peña? ¿Lo llevas fácil? ¿Te has integrado con comodidad a la peña, a la gente de la peña?
¿Almuerzos?
Sí, por Tomás me ha ayudado a conocer a gente ahí y son muy divertidos, aunque son profesores de la universidad.
Lógico, claro.
O son personas normales, son muy divertidos y hablan... Dicen palabrotas, aunque son... No,
bueno,
son españoles.
Estamos en tiempo de ocio.
Conozco españoles en una manera directa.
Sí.
Sí, es más fácil que encontrar como... No puedo hablar con mi profesor aquí.
Lógicamente, aquí cuando estamos desarrollando una actividad académica, el lenguaje se cuida, se cuida las formas, que es lógico. Cada uno en su profesión tiene que ser muy respetuoso. Pero ese es un tema, y cuando se acaba lo que es la vida profesional, tú tienes tu vida personal de ocio donde compartes, ¿por qué no?, con los alumnos, en este caso contigo, y más un tiempo de esfuerzo deportivo donde ahí sí que se genera una camaradería, una amistad muy especial.
Sí, porque
cuando compartes el esfuerzo, compartes el sacrificio, ahí se acaban las castas sociales, se acaban las clases sociales, se acaba el ser profesor o alumno, sino que ahí entra la ayuda de persona a persona.
Sí.
Porque hay veces que tú necesitarás una ayuda y hay veces que el otro compañero necesitará también la ayuda. Entonces, eso es lo que realmente le da sentido en este caso, a una peña ciclista, donde unos a otros, en momentos de dificultad, de dureza, pues nos tenemos que ayudar. Y ahí luego, cuando entras en el tiempo de descanso, de recuperación de fuerzas, en el momento del almuerzo, todas estas cosas es cuando sale a flote el sentirte generoso en cuanto a también estar relajado en el ambiente en el que estás, sí, y sí, se sí. produce entonces ese conocimiento mucho más natural te estabas refiriendo.
Sí, exacto. A mí me gustaría saber, ya que habláis de los almuerzos, Jonas, ¿qué diferencia hay entre la alimentación y el deporte en España y en Noruega para que allí todos salgáis actores de la serie Spartacus?
Hay que repetir, los almuerzos, ¿no?
Sí. No. ¿Qué coméis en Noruega para todos medir 2 metros de alto, 2 metros de ancho?
No sé, mucha gente ahí cree que es pescado, pero me parece que la comida aquí, tenemos más aquí en España hay más cosas mariscos, por ejemplo, gambas y calamares y todo eso. Comemos, por supuesto, pescado, pero no tanto como creéis. Sí. Los españoles a veces, pero no sé, los vikingos eran solamente 1,50 metros, es verdad, no sé, hay vitaminas que comemos en la tierra o la patata.
¿Y deporte?
No sé.
¿Se hace mucho deporte
allí? El fútbol es, por supuesto, es muy...
¿Hay tanta diferencia en España, por ejemplo, aquí el deporte principal es el fútbol y los demás se ignoran prácticamente? ¿O hay más deportes de alto que la gente presta atención?
No sé exactamente. Tenemos al fútbol y tenemos esquí. Si hay una diferencia es que hacemos los deportes de invierno, claro. Y son muy populares, pero como deporte es más como todos nosotros esquiemos y vamos de esquí. Es natural, pero...
O sea, es normal que todo el mundo haga deporte.
No todo el mundo. Hay vagos. Hay vagos. Gordos y vagos, por supuesto. Pero hay mucha gente que hace deporte no para hacer deporte, pero para... En las Pascuas, por ejemplo, estamos en las montañas. Pero eso es el estereotípico noruego. Hay vagos y hay gordos también, que están en McDonald's comiendo quarter pounders y todo eso.
¿Y la bicicleta allí, por ejemplo, se ve como medio de transporte en las ciudades?
Sí, ha sido más y más popular. Pero sí, mucha gente lo hace para ir al trabajo y para... Hay equipos ahí también y es más popular ahora con los ciclistas
profesionales que tenéis.
Con Tour Husov de Edvard Boasson y Kurt Andersen ha sido más popular porque tenemos personas que nos da inspiración y todo eso.
Yo creo que habría que poner a cámara lenta los nombres de los ciclistas que has dicho para que, como los decimos nosotros...
Igualito, ¿verdad? Que cuando me toca a mí decirlos, que no sé por dónde empezar, ¿no?
En español es Tour Husov, sí. Pero en noruego es Tour Husov.
No, vaya.
Husov.
El siguiente.
Edvald Boasson-Hagen es
en
Edvald Boasson-Hagen, es casi lo mismo. Mm. Kurt Arvesen, pero es Kurt Arvesen. Es casi lo mismo, pero Tour Husovd es el nombre más conocido. Como Tour Husovd.
¿Es muy famoso allí, Tour Husovd?
Sí, sí, es el toro del sur o el toro de Kristiansand.
O sea, lo conoce la gente por la calle.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, es bastante conocido.
¿El toro del sur?
Toro del sur de Noruega.
Vale. ¿Cómo afecta esto? Porque antes hemos tocado muy por encima el tema del clima en Noruega. Ya no me refiero para hacer la bicicleta a nivel de competición, como hemos hablado aquí de los equipos ciclistas que tenemos en la Universidad Politécnica de Valencia, pero sí la bicicleta como un vehículo de transporte urbano. ¿Eso afecta, condiciona mucho el uso de los noruegos en general para usar la bicicleta?
El clima.
El clima.
Sí, es un poco difícil hacerlo en el invierno, pero en Noruega no hace tanto frío como... En el invierno hace frío, pero desde abril hasta el octubre es posible hacerlo. Sin problemas. Después, lo más duros, lo más valientes quizá lo hacen con ruedas especiales.
Con muchos tacos, muchos
sí,
clavos.
Sí, pero hace frío y cuando hace frío o hace viento, la temperatura efectiva menos 40.
La sensación térmica es de menos 40, menos 40 grados. Sí. Bueno, yo creo que hemos dado una pincelada al ciclismo desde otra óptica. Estamos percibiendo cómo vive un alumno de intercambio, Erasmus.
¿En qué carrera, por cierto?
¿Qué?
¿En qué carrera?
Aquí. Yo vivo.
¿Qué carrera universitaria?
¿Qué estás estudiando?
Yo estoy en industriales.
Estás estudiando ingeniero industrial.
Sí, asignaturas de energía. Sí.
Muy bien. Bueno, pues este es el prisma. Esto es cómo él vive, cómo se ha integrado en la vida valenciana, en el mundo universitario, no solamente a nivel de estudios, sino a nivel de este deporte, de este bonito, bonito deporte, sobre todo, como digo, para aquellos que lo amamos infinitamente.
Yo creo que Pepe, él tenía que haber venido a finales de diciembre para ver cómo seguía viniendo como hoy, en pantalón corto, en camiseta corta.
Seguro. Creas, porque amigos míos polacos, que tengo unos pocos que mantengo contacto con ellos, cuando vienen aquí a Valencia, ellos dicen que el invierno valenciano es mucho más duro y pasa mucho más frío que en sus países de origen.
La humedad cuenta mucho, eso sí.
Que aquí lo que pasa es que estamos pensando que estamos viviendo en una zona climatológicamente cálida, pero cuando llega el invierno duro, 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 porque sobre todo nuestras viviendas están acondicionadas para estos inviernos, ni la ropa normalmente que solemos utilizar. Pues es una ropa para defendernos de estas agresiones climatológicas adversas.
Nadie tenemos camisetas de manga larga, por ejemplo.
¿Eso qué es? Pero en fin, sí, es que somos así, Valencia.
En Noruega decimos no hay tiempo malo, solamente ropa mala.
Pues esta es la perspectiva, esta es la visión y esto es como lo está viviendo nuestro amigo Jonas. Amundsen. Ah, bien. Correcto. Bien, lo logro. Por fin, pues Jonas, nos vemos el sábado en la peña dando pedales y que el resto de tiempo que te quede en Valencia entre nosotros sea lo más feliz posible, seguro que
gracias,
será
gracias.
Así.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si tienen la posibilidad que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, Vicente, hoy vas a inaugurar una nueva sección porque tú eres aquella persona que estás abriendo muchos caminos en este programa y vas a hablarnos de historias de ciclismo. ¿Y con qué vas a abrir esta sección que se anticipa por el título Bonita, Bonita?
Pues yo te explicaré. Resulta que, bueno, he vivido esta semana una historia bastante bonita y entonces, pensando en eso, que llevamos ya muchísimos años aquí, son muchos ya, ¿eh?
Unos cuantos.
Y bueno, pues hay que empezar la temporada a inventarse cosas nuevas y tal. Y bueno, pues puestos a plagiando algún que otro programa que he oído algunas veces que decía historias de no sé qué, pues digo, pues qué mejor que historias de ciclismo.
¿Y si son vividas por nosotros?
Bueno, pues estas historias, pues como aquel, no os puedo asegurar que todas sean reales 100%, de cuando en cuando meter algo de ficción, porque ya sabéis que a veces la realidad pues hay que aderezarla un poquito, ¿no? Pero eso sí, esta que os voy a contar hoy sí que realmente es aconteció así. Y sin ir más lejos, fue ayer que me encontré un amigo al que, por cierto, conocí el pasado mes de junio en el transcurso de la marcha ciclista Canal de Castilla, que creo que estuvimos hablando aquí de la marcha esta. Este hombre pues es un entusiasta de la bici como medio pues de embarcarse en aventuras por todo tipo de caminos. Este va por todos los sitios. Entonces, ayer me contó que el último día festivo que hubo, el miércoles, día 12, pues el tío había hecho una cosa que me dejó pasmado por lo que os voy a contar después. Porque para hacer esto echó mano de algo que yo le había contado con mucha pasión, eso sí, acerca de una ascensión a los altos de la Sierra de Chiva. Yo tengo una casa cerca de allí, es una zona que conozco bastante. Y hace unos meses, en el curso de una salida senderista con mi esposa, descubrí con asombro que la parte final y más exigente de la subida que hay desde la carretera de Chiva a Gestalgar hasta el altiplano, que ya es el altiplano, digamos, un poco de la zona de Siete Aguas, bueno, pues esa parte final, que era una pista muy exigente de tierra y tal, pues la habían asfaltado. Entonces vi aquello, yo no la, de hecho lo pregunté dos veces, digo, ¿pero esto hasta dónde llega? Me dije, no, llega hasta lo alto. Digo, bueno, pues total, que sin conocerlo, porque no vi más que parte del tramo, pues me quedé. Y entonces coincidió un día que estaba con este amigo tomándonos una cerveza, y bueno, pues esas cosas que empieza, que se suelta la lengua cuando uno cuenta sus batallas y tal, le dije esto que había descubierto. Digo, la verdad es que hay una subida que no creo que conozcas, porque esta zona la conoce poco. Le expliqué la situación y la posibilidad que se abría de poderla subir en bicicleta que no fuese de montaña. Yo la había subido en bicicleta de montaña, pero claro, ahora al verlo asfaltado, pues digo, oye, igual se puede subir hasta arriba en bicicleta de la montaña. Bueno, y ahí quedó todo, se lo dejé tal, y la verdad es que no fue a más. Y bueno, y la verdad es que cuando yo ya lo había dejado aquello en el cajón de los propósitos para alguna vez hacerlo, pues este aquí, que el hombre este ayer me cuenta que lo había subido el día 12. Entonces, claro, yo me quedé, empecé a pedirle explicaciones y tal, y bueno, pues me las dio. Algunas me dijo que me daría después, porque dije, oye, es que lo voy a contar en el programa de radio. Eso que se acumula todo, y dije, pues voy a hablar del tema. Dice, vale, pues ya pasaré datos y tal, y estos datos os los daré si queréis el próximo programa. Pero basta decir que desde luego es una zona preciosa, es una zona que cuando vas por allí, te digo, yo he ido andando muchas más veces que en bicicleta, y es, te hace pensar, dices, a veces hacemos 200, 300, 500 kilómetros para ir a sitios realmente bonitos, pero cuando a 40 kilómetros o a 30 kilómetros de nuestra casa tenemos sitios tan bonitos y que son desconocidos. Y bueno, pues realmente eso es lo primero que pasa. Eso es una subida que está flanqueada por unos farallones impresionantes, que a la derecha, pues no sé, parecen como majestuosos espectadores, ¿no? Que cuando subes por allí te estén dando la bienvenida a esa zona tan privilegiada de la orografía valenciana. Y bueno, es una zona que realmente hubo muchos incendios allí, ahora se están repoblando con mucho éxito, por cierto. Han cogido muy bien todas las plantitas estas que van poniendo las brigadas, van poniéndolas con las caperuzas de plástico. Quiero decir que es una zona que, si tenemos suerte y no se pega fuego otra vez, pues en 10 o 15 años puede ser casi lo que fue, ¿no? Y esto es lo que hay, o sea, así es como empieza la historia. Yo prefiero dejarlo para otro programa y entonces daros más datos, pues la ubicación exacta, los kilómetros que hay de subida, el desnivel, porque todas estas cosas creo que para los amantes, los oyentes que tengan ambiciones y ganas de hacer cosas nuevas y eso, pues yo creo que les puede venir muy bien.
Lo que sí es cierto es que cada vez están asfaltando más caminos de tierras, con lo cual se están abriendo nuevas perspectivas para el ciclismo de carretera. También es cierto que cuando asfaltan caminos de tierra, normalmente las pendientes se incrementan. El nivel, el esfuerzo que tienes que poner para poder vencer esos desniveles y disfrutar de esos parajes, pues es mayor, pero sí es cierto que poquito a poquito al mundo de la bicicleta de carretera se le está abriendo nuevos caminos, nuevos horizontes, y sobre todo disfrutar de nuestra comunidad valenciana, que sin duda es uno de los sitios más bonitos, iba a decir, de España. Qué cosa más absurda, de nuestro mundo.
Yo os puedo decir que esto desde luego vale la pena y bueno.
Pues nos comenta que ya estamos fuera de tiempo, como suele ser habitual en este programa. Y recordar, antes de despedir el programa de hoy, la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Algar del Palancia. Hora de salida: 8:30 de la mañana, desde el punto de encuentro habitual de la Avenida de los Naranjos. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, en estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a que se anime a participar en esta excursión con bicicleta de carretera. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Francisco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Así esperamos.
Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.